en la palabra de Dios en esta noche. Vamos a ver lo que nos toca en el Evangelio de Lucas, para ver este poder en toda su intensidad, para que veamos cómo Jesús realmente es Dios. Dios que vino a la tierra con el propósito de poder entablar este encuentro con cada uno de nosotros. Estamos en Lucas, capítulo 22, en el versículo 39. Empezando en el versículo 39. Y la palabra de Dios, Lucas 22:39, dice así: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es un pasaje muy bello en donde vemos la intensidad del amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a hablar un poco de este pasaje y cómo se relaciona tan individualmente con cada uno de nosotros. Qué grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros, en que haya Él diseñado un método para poder resolver el grave problema que tenemos con Él. Dice la Biblia que hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Él. No hay ninguna comunión con Él por nuestros pecados. Y no habría manera del lado nuestro de poder reconciliarnos con Dios. Todas las buenas obras que pudiéramos hecho jamás podrían pagar por uno de nuestros pecados. Él fue el que tuvo que diseñar un método para reconciliar consigo mismo al hombre. Él agarró lo que más amaba, a su Hijo unigénito, y lo mandó a la tierra para que muriera por nosotros. Y así las demandas de Dios estuvieran totalmente satisfechas y pudiera extendernos a nosotros su perdón, que de otra manera no lo podría hacer. Dios es perfecto. Dios no puede transgredir su propia justicia. Por lo tanto, Él no puede perdonar a la ligera tus pecados. Alguien tiene que pagar por las transgresiones que tú has hecho. O lo pagas tú, separado de Dios por toda la eternidad, porque esa es la gravedad del pecado, o lo paga Él mismo por ti, para que tú puedas tener comunión con Él. Y eso es lo que Él hizo. Él agarró lo que más amaba, y bueno, yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con el amor de un padre, tú que tienes hijos, que te pidieran que tu hijo muriera por tu peor enemigo, por la persona que te ha hecho más daño, y tú vas a dar la vida de tu hijo por esa persona. No entraría en tu lógica, ¿verdad? Tú no darías la vida de tu hijo ni por tu mejor amigo, mucho menos por tu peor enemigo. Y sin embargo, ese es exactamente lo que Dios hizo a tu favor, porque ese es el amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Inclusive un poquito antes, el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y en este momento, en la vida de Cristo, hay una gran crisis, porque sí tenemos que tener bien fincada la idea de que Cristo era tan humano como tú, que tuvo las mismas tentaciones que tú. Él tuvo hambre, él tuvo sentimientos, él fue un bebé como nosotros también fuimos, fue humano como tú. Era también divino, y no entendemos cómo es que una persona tuviera las dos cosas, divinidad completa porque él era Dios y humanidad completa porque él era tan humano como tú y como yo. Y él sale de la última cena de este aposento alto con sus 11 discípulos, ya tiene uno menos. Durante la cena, uno de ellos ha salido de la cena para ir a preparar la traición que le va a hacer a Jesús para prenderlo, poniéndose de cómplice con los fariseos. Y con estas 11 personas, él sale al huerto de los olivos. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas, la salida de Jesús, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Era un momento triste. Habían estado en este aposento alto, en donde Jesús había estado explicando muchas enseñanzas a sus discípulos, pero una muy importante es recalcar nuevamente que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, escarnecido y muerto, para que después resucitara al tercer día. Y los discípulos no entendían, sí entendían algo, más o menos entendían que Jesús se iba, no sabían a dónde. Y iban muy tristes, iban callados, fue un largo trecho. Ya en la noche, no sabemos a qué horas fue esto, en donde las 12 personas van caminando al huerto de los olivos. Dice la palabra de Dios que Jesús solía ir ahí frecuentemente. Es maravilloso en este mundo loco, en donde hay tantas cosas que te absorben tu atención, el poder retirarnos a un lugar solitario para tener meditación, para tener comunión con Dios. Una cosa que ya en estos tiempos no se ve. Ahora tenemos tantos juguetes que nos distraen. Sería bueno que tú observaras, inclusive anotaras cómo pasas tú tu día y cuán poco silencio tienes en ese día. La mayoría de nosotros, que yo lo vi 2 semanas después de recibir a Cristo y paré ese hábito, es prender el radio en la mañana. Necesito saber qué está pasando. Y claro, te dan todas las noticias malas. Si hay alguna buena por ahí, esa no te la dicen. Y entre más amarilla, entre más fuerte, le ponen más sabor, la exageran un poquito, para que empieces tu día totalmente nervioso e inseguro. O quizá prendas la televisión, el despertador por lo pronto ya te despertó con una bola de chillidos que casi casi le tiras el zapato. Y no hay calma, no hay silencio. Y claro, como vas retrasado, te subes a tu automóvil que se te olvidó ponerle gasolina, entonces tienes que correr a la gasolinera donde hay otros 60 otros automóviles también que se les olvidó ponerle gasolina. Te tienes que pelear con el tráfico, vas a llegar tarde donde tienes que llegar, y todo tu día es así. Y para distraerte, porque la tensión es mucho, pues entonces pones en el radio en el automóvil. Y llegas a tu oficina y ahí están inclusive ahora televisores para que puedas ver todos los 60,000 juegos diarios que hay y no sé cuánto, y puedas seguirlos todos y quién ganó y cuáles fueron los goles. Y el teléfono suena todo el día, el fax, no sé qué. Y es una vorágine de locura durante todo el día. En la noche por fin llegas a tu casa y es muy importante prender la televisión para relajarte. Y la televisión lo único que hace es te embota y te emborracha más en esta falta total de pensar. No hay un momento de meditación. Cuando venimos a Cristo, cuando vemos nuestra necesidad de tener esa paz espiritual que Él ofrece, hacemos lo que Él hace. Nos apartamos unos minutos diariamente para estar con Él. Nosotros lo llamamos el tiempo devocional. Es posible que tú ya en tu discipulado hayas tenido este estudio, el tiempo devocional. Ese tiempo diario en donde yo voy a pasar unos momentos con Jesús. Me quiero olvidar de todos estos líos, de este mundo realmente loco en el que vivo y del cual quiero no ser influenciado por él. Abro mi Biblia y empiezo a escuchar las cosas que él me dice. Y además, Dios me enseña la oración, que es lo que vamos a hablar realmente hoy, y aprendo a comunicarme con él y me da un alivio, me da una paz. Y llega el momento en que realmente no me interesa prender el radio. No quiero ruido, quiero silencio. Quiero unos momentos de meditación. Quiero estar a solas, en comunión con Dios. Y además está disponible para mí las 24 horas del día, sin importar en dónde me encuentre. Porque Él no tiene un lugar específico a donde voy a verlo. Yo puedo estar yendo en el autobús, o puedo estar en el jardín, y puedo estar en comunión con Dios. Y bueno, Él nos enseña si Jesús lo necesitaba. Si Jesús, al ver esta tremenda situación que le venía en unas cuantas horas, necesitaba desesperadamente un tiempo a solas con el Padre, pues cuánto más nosotros. Y es como para preguntarte si tú realmente estás pasando tiempo de meditación y de estudio con Dios diario. O quizá eres como algunas de las personas que en realidad te acuerdas de la Biblia el jueves, cuando ya vas a venir a la reunión, la buscas por todos lados porque no la encuentras, por fin ahí en un cajón olvidado ya te la encontraste, porque pues ni modo que llegues aquí sin Biblia y qué van a decir. Y llegas con ella, pero tu corazón está pesado, tu corazón está lleno de angustias y preocupaciones y las cosas del día, porque no hemos tomado tiempo de ir a Dios, en donde Él nos levante de la situación y veamos el panorama completo y realmente entendamos que hay cosas mucho más importantes que los pequeños detalles de la vida diaria que nos dan tanta preocupación. Es muy necesario pasar tiempo a solas con Jesús. Dice la palabra de Dios que sus discípulos también le siguieron. Ellos ya habían visto a Jesús en esta práctica diaria de la oración. Dice la palabra de Dios, inclusive lo podemos ver aquí en Marcos capítulo 1, versículo 36, 35. Levantándose muy de mañana. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vemos a Jesús orando muy temprano en la mañana. Vemos a Jesús orando muy tarde en la noche. En otro pasaje acá en Juan 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y dice aquí, más adelante, que él pasó muchas horas esa noche orando. Él pasaba mucho tiempo orando con el Padre. Es uno de los instrumentos más maravillosos que tú tienes para contrarrestar toda esta locura que está allá afuera y que necesitas de alguna manera sobrellevarlo, porque nuestro organismo no está capacitado para tanta información, para tanta tensión, para tanta angustia de tantas cosas que tienes que recordar. desde sacar tu licencia de manejar, la credencial de votar, el automóvil que necesita las llantas con no sé qué tantas libras de presión, la gasolinera, el dinero y los teléfonos. Es increíble la cantidad de información que necesitamos nada más para la vida diaria. Y es precioso poder ir a este lugar, a este oasis, que tú determinas dónde es y a qué horas es diariamente para pasar tiempo con Jesús, para cargar baterías, para ver el panorama completo y decir, ese problema no es tan grave, pero para nada. Si yo estoy viendo la eternidad, estoy viendo las cosas en su contexto real. Allá arriba nosotros tenemos un bebé que ya está por cumplir 6 semanas, este sábado, se está yendo el tiempo muy rápido, está creciendo espectacularmente. Y me sorprende mucho el poder entrar a su cuarto y ver esa paz, ese rinconcito en donde este bebé, a veces no quiere, pero duerme, pero como decimos, como angelito. Y esa paz que este bebé tiene, él no sabe todavía si tiene brazos, está todo el día haciendo así, pero realmente no se ha dado cuenta que tiene brazos, ni pies, ni sabe nada, ¿no? Entonces, exactamente la actitud que yo veo que yo debo de tener en este mundo. Entregarme totalmente a mi Padre que está en los cielos, que tiene todo arreglado para que a mí no me falte nada, para que me bañen, para que me den mi leche adecuada a la hora exacta, para que me pongan el trajecito no sé qué y me pongan en la cama con la sábana limpia y de la manera correcta para que yo pueda dormir. Y todo está arreglado para el bebé. Y es exactamente lo que Dios quiere tener para ti. Somos nosotros los que nos rebelamos y decimos, no, realmente yo puedo con mi vida, muchas gracias. Y no vamos al Padre amoroso que tiene todo arreglado y nos empezamos a meter en Dios. Y creemos que podemos con la vida solos y realmente no es el caso. Acabamos muy heridos, con muchos problemas, por no hacer esto que hace Jesús. Lo que va a pasar en la vida de Jesús en estos momentos es muy grave. Está a punto de enfrentar la muerte misma y él necesita, como humano, fortalecerse ante la prueba. Y durante el camino, él va dándole más instrucción a sus discípulos. Y por ejemplo, habla de la vid y los pámpanos, que es Juan 15, en donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Así como el pámpano no puede estar sin la vid, así tampoco vosotros podéis estar sin mí. Juan 15, 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y les da esa enseñanza, y nos las da a nosotros. Los apóstoles iban a pasar un tiempo de gran confusión en las siguientes horas, de ver a este Mesías prometido desde la creación del hombre, maltratado y muerto por las autoridades romanas. Y van a estar muy confundidos. Y él les dice, acuérdense de esto, separados de mí, nada podéis hacer. Ustedes van a tener que estar agarrados de mí todo el tiempo. De la misma manera que este bebé que está ahí arriba necesita estar agarrado de nosotros, sus padres, para sacarlo adelante. Ese bebé no podría vivir, se moriría si no fuera por que alguien le da el sustento a él. Si no, él no puede hacer nada. Igual con nosotros. El problema es que afortunadamente ese bebé no tiene otra alternativa. No puede levantarse y decir, señores, estoy harto de esta casa, siempre me acuestan a las 7, yo ya no aguanto, ahí nos vemos, voy a buscar otra casa diferente. No puede, ¿sí? Y no puede sencillamente porque es un bebé. Pero hay otros bebés un poquito más crecidos que sí le dicen eso. La tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y sin embargo lo vemos arrodillado ante el Padre, orando, totalmente humillado, porque no puede con esta prueba. Vemos a la persona más poderosa del universo de rodillas. Qué precioso es ver esa clase de actitud en un hombre que sabe su posición y levanta sus plegarias a Dios en tremenda suplicación, pidiendo al Padre por fortaleza. En ese momento Jesús era todo un hombre, como nosotros. Y qué precioso es que nosotros tomemos esa misma actitud de total impotencia y poder clamar a Dios con todo nuestro corazón y decir: Dios, ya no puedo. Necesito toda tu fuerza, necesito todo tu poder, toda tu sabiduría. Estoy dispuesto a hacer exactamente lo que tú quieras. Y solamente lo que tú quieras. Inclusive llega el momento en su debilidad como humano, dice: si puedes, pasa de mí esta copa. Esto que me va a pasar es terrible. ¿Qué no habría otra manera de resolver el problema del hombre sin que yo tenga que ir a la cruz? Él sabe, él mismo se responde, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabe que no es así. Él tiene que pasar por esto. Sin embargo, lo vemos humillado ante Dios de una manera muy, muy intensa. Tres veces regresa a sus amigos para ver si tiene un poco de apoyo. Está sufriendo terriblemente ante la situación. Ahora, ¿por qué está sufriendo? ¿Que la muerte era tan horrible como para que él tuviera esta angustia tan terrible? Bueno, la muerte que iba a morir, que iba a tener Jesús, es la muerte más horrenda que el hombre haya inventado contra el hombre. Es una muerte de gran sufrimiento, una muerte muy lenta, de mucho suplicio, en donde literalmente te explota el corazón, te asfixias. Esa es la muerte de crucifixión. Pero realmente Jesús no estaba tan preocupado por eso, sino que había cosas mucho más importantes por las cuales se sentía angustiado terriblemente por lo que le iba a pasar. Entre ellas, lo quieres tú apuntar, la traición de uno de sus amigos. Y entonces tiene que ser un golpe muy fuerte. Tenía nada más 12, y uno de ellos era precisamente el que lo iba a traicionar. Dos, el rechazo de su pueblo. Él venía a redimir a Israel. Él era el Mesías esperado. Y su pueblo lo rechazó. Y fue el que lo mató. A lo suyo vino, dice el versículo de Juan 1.11. Y los suyos no le recibieron. El rechazo de los judíos. Todos contra él. Cuando él no había hecho absolutamente nada más que sanar personas, más que enseñar cosas maravillosas de Dios como ningún hombre había hablado. Y tenía toda la autoridad de la tierra contra él. Además, número 3, la maldad del mundo. El mundo es tan feo, dicen que es muy bonito, y yo digo, pues dime dónde. Porque lo único que yo veo en el mundo es egoísmo, y vanidad, y envidia, y rencores, y odios, y muerte, y todas estas cosas. Es realmente horrible. Y llega Jesús con toda su santidad. Alguien que jamás ha pecado, que está tan retirado del pecado como no nos podemos imaginar. Y se viene manchando por el mundo y viendo la realidad del pecado y las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son nuestra propia muerte. La realidad de que nosotros somos pecadores es de que todos vamos a morir. Es inclusive cuando él está en la tumba de Lázaro, dice que él llora. ¿Por qué llora? Por la realidad de lo que el hombre tiene que pasar, que es la muerte. No, no llora por Lázaro, lo va a resucitar en unos minutos, sino porque cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por esa terrible consecuencia. Y además, por la debilidad de sus discípulos. Aquellos que dicen que van a morir por él, no queda uno, todos lo abandonan. Es más, lo niegan, corren, se esconden.
Si fuera hombre y hubiera dicho, pues fracasé, vine aquí a la tierra, traté de hacer algo y me voy y no hay nada aquí. Es más, el cristianismo se acabó porque ya no habrá nada. Bueno, si no fuera Dios, así pensaría. Pero él está, de todas maneras, muy congojado por todo esto, por el poder de Satanás. Porque el mundo ni siquiera piensa que el diablo existe. Y vemos todas las travesuras, todas las maldades, todas las perversidades que constantemente está haciendo y cómo está destruyendo al hombre y lo tiene cautivo a total miseria y luego al infierno mismo para que lo pase ahí con él. Y él está viendo todo esto. Dice, por esto voy a morir. Por esto tengo que ir a la cruz para salvar al hombre de todas estas cosas. ¡Qué gran responsabilidad! Pero hay otra cosa también muy fuerte por la cual él está orando intensamente ante la prueba, la ira de Dios. Es algo que muchas personas dicen, la ira de Dios, pero Dios no tiene ira, Dios es un Dios de amor. Lee la Biblia. La ira de Dios se revela contra el hombre que detiene la impiedad y que es impío. Dice la Biblia que toda la ira de Dios estuvo sobre Jesús mismo durante 3 horas en el Calvario. La ira de Dios que está sobre el pecador, realmente la puso Dios sobre Cristo para que no estuviera sobre ti. Y eso tuvo que haber sido una prueba muy fuerte para Jesús. Porque Jesús y Dios, Padre, son uno. Y nunca, nunca habían estado en ningún desacuerdo de nada. Hay perfección absoluta, pero por estas 3 horas, la ira de Dios iba a estar sobre él. Bien, ni siquiera lo puede decir, bueno, ¿de qué se trata? No entiendo. La ira de Dios fue tal que la misma naturaleza tuvo que oscurecerse en esas 3 horas porque no entendía lo que estaba pasando. Los ángeles mismos, viendo al gran general del ejército de los ángeles muriendo en esa cruz, con toda la ira de Dios sobre él, y Jesús gritando, Dios mío, Dios mío, no Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él estaba pasando por muerte cuando él nunca había pecado, nunca pecó. Jesús fue perfecto. Si hubiera tenido un pecado, él necesitaría un Salvador como nosotros. Pero él fue perfecto, y sin embargo va a la cruz y él muere por nosotros. Y por todo esto está intensamente agonizando. Dice la palabra de Dios en el versículo 43 que un ángel viene a él. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sí, efectivamente, Socorro, los ángeles están por toda la Biblia. Hay 2 clases de ángeles que nosotros vemos que tienen una relación intensa con el hombre. Los ángeles guerreros que pelean a favor del hombre. Entre ellos está el Miguel. Dios lo nombra, un ángel guerrero que va y pelea contra Satanás mismo. Y los ángeles mensajeros que van y llevan mensajes de Dios, como Gabriel, que fue con María para anunciarle de que iba a tener al Mesías en su vientre. Yo creo que es Gabriel el que viene aquí. Dice que se le aparece un ángel para fortalecer. Realmente había una verdadera debilidad en Jesús. Jesús debió haber sido un hombre muy, muy fuerte. Porque ante todas estas cosas que vamos a estar viendo, que le van a estar pasando en las siguientes horas, era para que se muriera mucho antes de llegar a la cruz. Pero no podía morirse. Él tenía que morir en la cruz bajo el castigo de Dios mismo. Y allí está muy, muy débil y viene un ángel a fortalecerle. Uno solo, uno. ¿Pero cómo? Si Dios mismo en el Antiguo Testamento hablan del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Pues es Cristo. Él es el general del ejército de los ángeles, en donde tiene todas sus legiones de ángeles a su entera voluntad. Y a Pilato le dice, si mi reino fuera de este mundo, las legiones de ángeles vendrían de parte de mi Padre para librarme de esto, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, en lugar de venir 12 legiones de ángeles, viene un solo ángel a fortalecerle, a estar con él. no a pasarle de la prueba, no a levantarlo al cielo y decir, no te apures, mira, aquí no va a pasar nada, yo te saco y te llevo mejor a otro lado. No, sencillamente a darle fortaleza para pasar por la prueba. Es muy bello ver cómo en esta humillación de Jesús, Él permite que los ángeles, un ángel, venga a Él para fortalecerlo. Dice la Biblia que por un momento se hizo menos que los ángeles, cuando Él es superior a los ángeles, ¿no? Hebreos capítulo 2, versículo 7. Hebreos capítulo 2, versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. De Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí estaba él suplicándole a Dios por esta prueba. Quizá el mismo ángel que allá en Daniel, cuando Daniel está orando intensamente porque su pueblo ha pecado, y él está confesando los pecados de su pueblo, diciendo, por eso nos está pasando lo que nos pasa, porque nosotros nos hemos alejado de Dios. En el capítulo 10 de Daniel, versículo 12, viene el arcángel Gabriel y le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Venido para fortalecerte. Cuando nosotros tomamos este instrumento tan precioso que se llama la oración, tiene una fortaleza poderosa a tu vida. No me importa cuál sea el problema que tengas. Y hay problemas muy, muy fuertes que me han contado algunas personas que tienen o que han pasado, que se tambalean, y vaya que sí te pueden aplastar los problemas. Y vas a Dios en oración y como que los ángeles vienen a fortalecerte y a darte esa fuerza para pasar la prueba con gran aplomo, con gran firmeza, con gran seguridad, inclusive mostrándole al mundo que por mucho menos se deshace lo que significa estar en comunión con Dios y cómo Dios nos da esa tremenda fortaleza. Bueno, lo que está pasando aquí en el huerto de los olivos es tan intenso. Versículo 44, y estando en agonía. ¿Qué quiere decir agonía? Agonía son los momentos antes de la muerte. Está a punto de morir. ¿Cómo? Jesús a punto de morir. Oye, pero si le faltan fácil 20 horas para que muera. Todavía tienen que pasar muchísimas cosas. 7 diferentes juicios, azotes, 39 menos 1, que es lo máximo que el hombre puede soportar. Corona de espinas, 1000 cosas. Llevar la cruz él mismo, toda la vía dolorosa hasta el Calvario. Y él ya está en el huerto de los olivos, agonizando. Agonizando internamente. Oraba más intensamente. Ojalá y tú tengas esa experiencia. Seguro que va a haber oportunidades de que la tengas. Se llama la suplicación. En donde el problema tan intenso que tú traes te lleva a orar con tal intensidad, a suplicarle a Dios con tal fuerza, que te derrites como una cera caliente ante Dios, suplicando por la solución de aquella cosa que te está pasando. En una oración muy intensa, y entre más grave el problema, más intensa la oración, que puede durar inclusive por horas. Allá en Génesis, en el capítulo 32, Jacob tiene este problema. Se va a enfrentar a su hermano Esaú al día siguiente y sabe que su hermano lo puede matar y tiene mucho miedo. Y se pasa toda la noche en suplicación con el ángel de Jehová, con Cristo. Dice que estuvo orando hasta que rayó el alba. Y así vemos esta intensa oración de Jesús.
Y era tan intensa, dice que su sudor era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay personas que dicen que no estaba él sudando sangre, sino que era como. Y hay otras personas que dicen que sí, él estaba sudando sangre. Médicamente, cuando una persona está sudando sangre, está a punto de morir. Pero así de intenso es lo que le está pasando a Jesús en esos momentos. Y realmente tenemos que pensar un segundo y decir, pero Jesús no tenía por qué pasar nada de eso. Lo estaba pasando por mí. ¿Y tú sabes quién soy yo? Soy la persona que ha blasfemado muchas veces el nombre de Cristo. Soy la persona que ha pecado en contra de Jesús muchísimas veces. Yo no merezco que Jesús ni siquiera me voltee a ver, mucho menos que muera por mí, para que yo no tenga la ira de Dios sobre mí. Y sin embargo, por amor a mí, está pasando por este trance en este momento, en donde se necesita un ángel para fortalecerlo. Yo no sé si lo levanta, yo no sé si lo ayuda, o lo, cuando menos lo sostiene para que no se caiga. Y gotas de sangre mismo están cayendo a tierra por la intensidad de lo que este hombre, Dios, está pasando. Mientras tanto, sus discípulos están por allá dormidos, ¿verdad? Fíjate que es muy interesante ver que en este mismo huerto de los olivos, más o menos 1000 años antes, acá en Segunda de Samuel, en el capítulo 15, el rey David está pasando por el huerto de los olivos, llorando por las cosas que le está pasando. Dice 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Era un problema muy grave que tenía él, que tenía David, porque su hijo Absalón le quería quitar el reino y le hizo una revolución muy grande, el hijo más querido que tenía. Pero es interesante ver que él está llorando en ese mismo lugar. 1000 años después vemos a Jesús llorando, pero por un problema mucho más intenso, por la salvación del hombre, por tu salvación, por la única manera de que tú puedas resolver el grave problema del pecado. Y dice los últimos versículos que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo todavía a causa de la tristeza. ¿Cuál tristeza? Bueno, los discípulos estaban muy tristes, porque Jesús les había dicho muchas cosas en el aposento alto y yendo hacia el huerto de los olivos, y estaban muy acongojados de que Jesús los iba a dejar. Y tanto que finalmente tuvieron un pesado sueño y se durmieron. Pero ahora a Jesús lo vemos con una gran fuerza, con una gran fortaleza, listo para la prueba que va a llevar. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad, para que no entréis en tentación. Y vemos a Jesús listo, totalmente preparado para esta prueba mayor que va a tener. Fíjate lo que la oración puede hacer en tu vida. Llegas pusilánime, angustiado, realmente derrotado ante Jesús cuando entras a casa esa noche y traes 1000 problemas de la oficina y de lo que te pasó y no sé cuánto, y vas a tu recámara y empiezas a orar y a suplicar a Dios. Y de repente te vas levantando y levantando y levantando. Y en un tiempo, media hora o lo que tú pases orando, te da una fuerza a Dios. Te hace ver el problema de otra perspectiva. No se ve el problema, ¿eh? Pero la fortaleza que tú tienes es tan fuerte que sorprendes a las personas que a tu alrededor saben de tu problema. Esa es la fuerza que te da la oración. Ahora, la oración es un instrumento que tiene aquella persona que tiene compañerismo con Cristo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, la oración no sirve para nada. Inclusive muchas personas me dicen, bueno, yo he estado pidiéndole a Dios por muchos años, pues tus oraciones no llegan ni al techo. Porque antes de que tú puedas tener oración con Dios, tú tienes que arreglar el problema de tu pecado. Tú tienes que humillarte ante Dios y pedirle perdón por tus pecados para que se reanude la comunicación con Él. Tus oraciones no sirven si tú no eres cristiano primero. Pero cuando eres, te empiezas a sorprender de lo maravilloso que es la oración. Yo no sé cuánto estás tú practicando la oración. Si tú tomas diariamente unos minutos para pasar tiempo con Jesús, a solas, meditando, reconociendo, suplicando, fortaleciendo tu alma. Pero si tú no lo estás haciendo, estás perdiendo algo muy, muy importante en tu vida. Por eso, a lo mejor, estás como estás. Y tienes tantos problemas porque no te fortaleces con este instrumento tan maravilloso que se llama la oración. Y es tan sencilla la oración. No es cuestión de que te pongas a repetir 50 oraciones ya mecánicas que te aprendiste cuando eras niño. Eso no es la oración. La oración es un diálogo con tus propias palabras, con Dios, donde tú derramas tu alma para con Él y le dices tus cosas y le pides y lo alabas y le das gracias por lo que tienes y tienes una conversación con Él. La oración es un instrumento muy, muy importante en tu vida. Lo vemos aquí pues nos da el ejemplo para que también lo hagamos nosotros a medida que tenemos pruebas. No necesitamos pruebas para estar en oración. Ah, pero qué precioso es poder ir fortalecidos a la oración cuando vienen estas pruebas tan fuertes a nuestra vida. Pues este es el comienzo nada más de lo que va a estar pasando en las siguientes horas con Cristo ante el Sanedrín, ante los romanos y ante la muerte misma. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Quizá la enseñanza de esta noche es pasa tiempo en oración. Prepárate en oración. Tú me dirás, Carlos, yo no tengo graves problemas ahorita, estoy muy bien. Qué bueno, prepárate, porque ahí viene. Y fortalécete en oración para que cuando vengan tú ya tengas ese instrumento y lo sepas usar, lo sepas manejar para fortalecerte ante las pruebas que te van a venir. Porque no hay uno aquí de nosotros que no va a tener pruebas, y pruebas duras en el futuro. Inclusive la prueba de nuestra propia muerte que tendremos que enfrentar en un tiempo no muy lejano. Quizá lo más importante, porque otra vez, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estamos hablando inútilmente. La oración no lo puedes usar. Es como pretender jugar fútbol. Te regalamos el balón para que juegues fútbol, pero tú no tienes pies. Eso no sirve. ¿Para qué me regalas? ¿Qué cruel eres? ¿Cómo me regalas un balón de fútbol que no sabes que yo no tengo pies? ¿Para qué me hablas de la oración si yo no tengo a Cristo en mi corazón? Si Cristo no es el Señor y dueño de mi vida, no sirve. Ni le hables, porque no te va a oír. Está rota la comunicación con Él por tu pecado. Por eso necesitamos a Cristo. Para reconciliarnos con Dios. Para que haya otra vez esa comunicación con Él. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú esta noche sabes que Cristo no está en tu corazón y que Él no es el Señor absoluto de tu vida, para el cual tú vives diariamente, entonces es necesario que empecemos con eso. Cristo necesita ser el dueño de tu vida. Después hablamos de la oración. Si tienes a Cristo en tu corazón, practiquemos la oración. Si no tienes a Cristo en tu corazón, primero asegúrate de que lo tienes. Porque de otra manera, no podrás, ni con las pruebas de esta vida, ni con la prueba después de esta vida, porque no podrás entrar al cielo sin Cristo. Por lo tanto, esta noche yo quiero hacer una pequeña oración, y si tú tienes dudas acerca de que Cristo está en tu corazón o no, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Es posible que tú ya la hayas hecho. En realidad, una vez que Cristo entra a tu corazón, ya no sale nunca. Es posible hacerlo una vez nada más. Pero muchas veces nuestra vida habla de que no tenemos a Cristo, aunque hayamos hecho 50 oraciones. Por lo tanto, asegurémonos de que Cristo está en nuestro corazón. Entrégale tu vida a Cristo. Dile que tú quieres que Él sea el Señor absoluto de tu vida.